media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis con la ayuda de José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos, lo sabíamos desde que Junts decidió lo que decidió, una gobernabilidad caótica. Y es que los partidos independentistas catalanes ahora mismo tienen la llave, por ejemplo, de algo tan relevante para la economía, no hablo ya de la política, como prorrogar la vida de las nucleares en España. Me parece que es endiablada esta aritmética que tenemos. Se vota hoy mismo la ley de movilidad con un cruce de intereses complejo. La industria catalana intentando, las propias nucleares catalanas, los pueblos, presionando a Esquerra, a Junts para que lo aprueben, pero a su vez ellos calculando si les compensa o no les compensa.
Bueno, es que además en Cataluña prácticamente el 50% de la energía que tienen los catalanes es energía nuclear, con lo cual, igual que es importante en Extremadura, es importante en Cataluña. Estamos hablando de la política industrial energética, es un asunto muy importante. Estamos hablando que España necesita mejorar el sistema de distribución eléctrica para evitar nuevos apagones. Los apagones que vivimos, el apagón, el gran apagón en negro que vivimos, nos dejó muy descolocados. Esto es malo para la inversión, esto es malo para un país como España. Todas las energías disponibles, incluida la nuclear, yo diría, especialmente la nuclear, son imprescindibles para mejorar eso que se llama el smart grid, esa distribución inteligente, y sobre todo si queremos que España sea un lugar de atracción de la inteligencia artificial, en el sentido de que podamos contar con centros donde se pueda utilizar esa energía para gestionar los datos, ¿no? Aquí el problema actual es de un sectarismo energético, yo diría que es una demagogia y populismo energética contra la nuclear que no tiene sentido, y nos hace falta un mayor realismo científico. Pero no olvidemos lo importante no es solamente ese mix energético, lo importante es primero el control de los voltajes en las redes, que es crítico, que eso no lo tenemos todavía superado, y luego incrementar tanto la conexión con Francia como nuestra capacidad de almacenaje donde sea posible. Todo esto es lo que va a configurar una política energética eficaz donde efectivamente la energía nuclear tiene un papel importante.
Fíjate, es que de hecho, y centrando no tanto en lo ideológico, que es lo que empuja a este gobierno evidentemente en ese campo, sino en lo práctico, aterrizándolo, tenemos a Estados Unidos metiendo 80.000 millones para seguir avanzando en la nuclear, para poder ser líderes de la inteligencia artificial, o tenemos a los británicos que van a desarrollar esa otra vía interesantísima de los reactores, creo que es SMR o algo así, que son encapsulados, que tienen muchísimos menos problemas, que los residuos van con el propio reactor cuando se le acaba la vida útil, 25 años, y ya van a poner uno en Gales. Al final, si quieres tener centros de datos, mira el acuerdo de ACS con BlackRock, necesitas la energía y no puedes quitársela a otros usos, por lo tanto, tienes que arbitrar exceso de energía para que pueda ir hacia esas nuevas tecnologías, si no quedaremos atrás.
Tú lo has dicho, necesitamos todas las energías y la energía nuclear ha evolucionado, ahora es mucho más segura, ahora es mucho más limpia, puesto que el tratamiento de los residuos se puede hacer de una forma más inteligente y más práctica, y además el hecho de tener mini reactores te permite que las inversiones, que son muy costosas de un gran reactor, puedan ser de alguna forma recuperada esa inversión en un periodo de tiempo más corto. En Estados Unidos, por un lado, la IRA, lo que hizo fue potenciar el uso de energía verde, pero no dejaba de lado todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, y nuclear, geotérmica, hidroeléctrica, biofueles, todo es necesario para tener de alguna forma esa capacidad de implantar en tu país esos centros de datos que son fundamentales para la inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial, sin centros de datos, no va a haber industria, no va a haber energía y no va a haber capacidad de generar empleo. Y además, en un país como España, que tenemos la suerte de tener una capacidad muy grande en energías verdes, si eso lo podemos completar con energía nuclear, será el éxito, desde luego, de nuestra industria.
Permíteme que cambiemos de asunto, que vayamos a un punto económico, pero también internacional, la geoeconomía tan interesante, ¿no? Porque si bien es cierto que, por ejemplo, en debates como el que estábamos planteando, pues a veces la gente no tiene perspectiva porque la polarización política te lo impide, ¿no? Pues también en la geoeconomía pasa lo mismo y te pierdes, por ejemplo, un país como Mali, que es más del doble que España, que igual si preguntas por la calle no sabemos si tiene mar, si no tiene mar, si dónde está exactamente, y te encuentras con un cóctel interesantísimo, como tú escribes en tu último artículo en OK Diario, que mezcla la descolonización y los efectos de los europeos allí, de los franceses en este caso, pero mezcla también Argelia, Rusia, China, qué pasa con Occidente si pierde sus papeles allí, o sea, su capacidad de... Al final todo está interrelacionado, aunque nos suene ajeno.
Bueno, hay muchos ciudadanos de Mali que por la situación de Mali están viniendo a nuestro país, a España. Cuando hablamos a veces de favorecer que los ciudadanos africanos se queden en sus países apostando por la industrialización y por el futuro de sus países, pues de esto estamos hablando, ¿no? Mali obtuvo su independencia de Francia hace 50 años. Es uno de los países más ricos en recursos como el algodón en su momento, el oro, es el cuarto productor de oro de África, litio, uranio, bauxita, es decir, tiene grandes minerales. Hay desde hace prácticamente 15 años, hay varias organizaciones terroristas, algunas de ellas ligadas a Al Qaeda, que están controlando cada vez más espacios de ese país, que efectivamente tiene el doble de extensión que España, con 20, 22 millones de habitantes de edades muy jóvenes. Decir que no tiene Mali no tiene salida al mar, con lo cual depende para que le lleguen las materias, lo que él necesita, combustible, etcétera, necesita tener una buena relación con sus vecinos, que no siempre la ha tenido. Y ahora mismo lo que tenemos delante de nosotros es un bloqueo, no solamente de grandes ciudades de Mali, sino de la capital, de Bamako. Los yihadistas están rodeando Bamako, están a menos de 50 kilómetros. España, a sus 1.000 habitantes, a sus 1.000 españoles que viven en Mali, les ha pedido que dejen Mali. Lo mismo ha hecho Francia con los 4.500 franceses que viven allí. Y al final, lo que tenemos aquí es un foco crítico muy importante, porque sí, estas milicias yihadistas, estas redes terroristas, se hacen con el control de Mali, tendrán acceso, mucho más acceso a esos minerales ricos, a esos fondos, a ese oro, que van a utilizar, desde luego, para fomentar ese terrorismo a nivel mundial. Es decir, esas redes terroristas que están financiadas por el Estado yihadista, pues vienen, entre otras cosas, de la riqueza de países fallidos, si se me permite, como Mali. Vamos a ver si los países africanos y Europa está a la altura de poder ayudar a que Mali salga adelante. Desde luego, cuando en el año 2022 Francia y sus tropas salieron de Mali y fueron sustituidas por los ejércitos de Wagner ligados a Rusia, lo único que han hecho ha sido, de alguna forma, empeorar esta situación, donde el terrorismo y el asedio de grandes capitales con millones de habitantes se está produciendo.
Y fíjate, y metiendo la cuchara, Turquía, Argelia, Qatar y cada uno con sus intereses.
Bueno, es que hay un contrabando tremendo del oro en muchos de estos países. Hay países que prefieren tener a Mali en una posición debilitada, como es Argelia, para que no tengan problemas desde el punto de vista de acceso a las principales fuentes de riqueza de la zona. Y luego, lo que tú has comentado, es que los intereses geoeconómicos, geopolíticos, en nuestro mundo actual de desorden, son muy clave. Desde luego, en Mali es un ejemplo de libro para analizarlo.
Seguimos con geopolítica y geoeconomía, pero mucho más organizada, afortunadamente. Tenemos a los reyes de visita de Estado en China. La verdad es que la recepción ha sido por todo lo alto. Xi Jinping ha hablado de gran amigo del pueblo chino. Yo me pregunto, más allá de lo que se ve en la superficie, ¿esto es una oportunidad geopolítica para España? ¿Es una formalidad diplomática más? ¿Es una rebeldía ante una Unión Europea que es reticente ahora a entregarse demasiado en brazos de China cuando tenemos problemas con Estados Unidos? Porque, ¿cómo entendemos, cómo analizamos esta visita?
Lo primero que tenemos que analizar es cuáles son los intereses de China con nuestro país España. China es una potencia dominante. China busca prácticamente dos cosas. Primero, sustituir lo que nosotros podemos producir por lo que ellos producen, ya sea bolígrafos o paneles solares o baterías o coches eléctricos, sustitución de nuestra producción por su producción. Y segundo, China busca controlar las cadenas de suministro, ya sea de microchips o ya sea una vez más de las baterías de los coches eléctricos, acceso a las materias primas, a las tierras raras y a los nodos de comercio como los puertos. Esos son los intereses de China. Entonces tenemos que ver cuál es la posición que nosotros tomamos con China, ¿no? China no quiere amigos. China no quiere aliados. China quiere clientes. China quiere países que le suministren todas estas cosas que yo he comentado atrás, ¿no? Y China prioriza su seguridad estratégica y acceso a los mercados sobre cualquier otro tema que podamos estar comentando, ¿no? Ya se hable de amistad o ya se hable de simpatía. Dicho esto, España y China son dos países milenarios. China respeta la historia de nuestro país. Está clarísimo que ha puesto los ojos en nuestro país y está clarísimo que por intereses políticos, económicos o los que sean, se está produciendo una escalada importante de esas relaciones entre China y España. Es un riesgo geoeconómico, es un riesgo geopolítico tener una gran dependencia de un país como China. En general, es un riesgo geopolítico tener una dependencia de cualquier país, pero si es de China, mucho más. Tener en cuenta que sí, en temas como las telecomunicaciones, en temas como defensa, seguridad, dependiéramos mucho de China, Estados Unidos, que es el otro país hegemónico del orbe, nos cortaría el acceso a la seguridad. Esto lo hemos tenido con contratos como los que hemos visto hace poco con empresas chinas, sobre todo ligadas a 5G y almacenaje de datos públicos de la policía y del Ministerio de Justicia, pero lo mismo nos ocurriría con la inteligencia artificial. Es decir, nosotros tenemos que saber que en muchos temas ser un cliente de China nos invalida para ser un aliado de Estados Unidos. Y esta es la decisión que hay detrás y tenemos que tenerlo claro cuando tomemos decisiones al respecto.
Los actos tienen consecuencias, hay que tenerlo claro. Ha hablado hoy Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y lo ha hecho en medio de otros muchos temas para referirse a la ayuda que se presta por parte de los socios europeos a Ucrania. Una de las vías, preferida, es la de utilizar los activos rusos congelados, pero tiene distintas complicaciones, distintos criterios según los socios, algunos se resisten. Bueno, en cualquier caso, ha barajado la emisión de deuda conjunta de la Unión Europea o de algunos países, también ha dicho incluso, que estuvieran más dispuestos, en beneficio directamente de Ucrania. ¿Esto tiene sentido cuando luego no estamos en la mesa de negociaciones? ¿Cuando pintamos tan poco, José Luis?
Bueno, tiene mucho sentido porque si Ucrania pierde la guerra con Rusia, Europa pierde la guerra.
¿Y qué es perder la guerra?
Perder la guerra significa que al final Rusia tome control de una gran extensión del territorio de Ucrania y se haga con el control de las materias primas y de las tierras raras que hay ahora mismo en Ucrania y que aspire a completar esa construcción de la Rusia, de la Gran Rusia, por la que sueñan muchos geoestrategas rusos, donde lo que quieren es unificar todos aquellos territorios que hablen ruso, que hablaron ruso, que tienen la misma religión ortodoxa y que tienen la gran cultura tradicional de del gran imperio ruso, quieren reconstruirlo. Y ahí hay muchos países que ahora mismo están en el entorno de la Unión Europea y de la OTAN. Es decir, para mí, la caída de Ucrania sería la primera ficha del dominó que quiere hacer caer Rusia. Por eso es tan importante que nosotros estemos involucrados en la defensa de Rusia. ¿De qué manera? Pues, como decía un amigo mío, por tierra, mar y aire. Con todo el tema de congelación de todos los bienes rusos fuera de Rusia, a través de la prohibición de venta de ese petróleo de los Urales, utilizando esa flota fantasma que al final, no nos olvidemos, muchos países europeos, incluso Estados Unidos, ha estado comprando una vez que ha sido transformado en la India o en otros países como el propio Marruecos, y todo lo que afecte a la economía rusa. Hoy el Banco Central de Rusia llamaba la atención a la situación económica que estaba empeorando en la propia Rusia. Los tipos de interés que está poniendo el Banco Central de Rusia son muy elevados para evitar que la economía rusa se malesienta mucho más, pero no podemos dejar de lado que si Rusia gana la guerra, Europa pierde la guerra, y todo lo que hagamos los europeos para apoyar a Ucrania será poco, porque la guerra de Ucrania es nuestra guerra.
Un monosílabo, que se nos va el tiempo. ¿Tú no crees que ese 20% que ya controla no se lo quita a nadie, Putin?
Yo solo digo que cuando sales a empatar, pierdes.
Una buena reflexión, sin duda. José Luis Moreno, economista, muchas gracias por este tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.
Un verdadero placer, gracias.
A media sesión.